Hola, este es el podcast de Pose Herrera Ruiz. Seguimos hablando de criptoactivos, criptomonedas, episodio tercero. Hoy vamos a hablar de la parte de regulación financiera y de los efectos tributarios que tiene la tenencia y manejo de este tipo de activos en Colombia. Soy Andrés Montoya. Hola, Carolina.
Hola, Andrés, ¿cómo estás? Hoy nos acompañan Jaime Enrique Gómez, de la práctica de Derecho Tributario, socio de nuestra práctica de Derecho Tributario, y Natalia Escobar, socia de nuestra práctica de Derecho Financiero, con quien vamos a conversar sobre los temas que tú acabas de anunciar. Y a pesar de que los anunciaste en un orden distinto, voy a cambiarlo un poco y voy a empezar con Jaime. Voy a empezar con el tema tributario. Jaime, hola.
Hola, Carolina, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Quisiera que nos contaras un poco cuál es la regulación o el tratamiento tributario, si es que existe, que tienen las criptomonedas y los criptoactivos en Colombia.
Bueno, en líneas generales podría decir que, al igual que sucede en otras ramas del derecho, en temas tributarios no existe una regulación específica en torno al tema de criptomonedas y criptoactivos. Es decir, no tenemos legislación aplicable, con lo cual tenemos que acudir a las reglas generales para poder darles un tratamiento específico. Quizás en eventuales reformas tributarias, ya con el nuevo gobierno ya posesionado, podría considerarse la posibilidad de que se regule especialmente este tema, teniendo en cuenta que los volúmenes de negociación se han incrementado de manera sustancial. En ese sentido, lo que te puedo decir es que las criptomonedas y los criptoactivos, pues no son monedas, no son moneda de curso legal, pero eso no quiere decir que no sean activos. Es decir, son bienes. Y son bienes en la medida en que se pueden valorar económicamente. Tan es así que hoy en día se utiliza como mecanismo de intercambio para la adquisición de bienes y servicios. Son famosas las historias en las que se compran activos en el metaverso a través de este tipo de figuras.
¿En qué momento, Jaime, son considerados activos en el exterior y por lo tanto hay que cumplir con la obligación de reporte?
Realmente esa es una discusión, Andrés. No es que aplique automáticamente que se trata de activos en el exterior o no. De hecho, hoy en día la discusión surge es si deben incluirse o no en la declaración de activos en el exterior. Hay personas que sostienen que no, porque en estricto sentido no podemos ubicar el activo por fuera de Colombia. O de hecho, incluso en el caso de los mineros que tienen sus equipos físicamente localizados en el país para la obtención de esos criptoactivos, de estas criptomonedas, pues eventualmente también eso se entiende poseído en Colombia. Entonces, no necesariamente es una discusión que podamos decir si son activos en el exterior o no. Habrá que analizar caso a caso para ver dónde se tiene que declarar y pues obviamente si el contribuyente que es poseedor de este tipo de activos, si tiene que incluirlos en su declaración de activos en el exterior o no. Lo que sí tenemos claro es que sí se tiene que incluir en el patrimonio de las personas que son titulares de este tipo de activos. Y eso tiene efectos tanto para efectos del impuesto de renta, en la casilla correspondiente a patrimonio, deben incluirse el valor de estos activos, y en lo que corresponde al impuesto al patrimonio, seguramente con una nueva reforma tributaria que también lo incluya, también deberán incluirse. De hecho, la autoridad tributaria ha anunciado de manera recurrente que iniciará este tipo de fiscalizaciones para ese tipo de activos. Obviamente, en este momento es un poco difícil que la autoridad pueda hacer el seguimiento específico a toda la diversidad de activos pues electrónicos, o llamémoslo de criptoactivos, pero seguramente con el paso del tiempo y un poco lo que nos va a contar Natalia más adelante, pues evidentemente va a tener acceso a esa información.
Jaime, ¿y cómo estamos en materia de IVA e ICA, pues, puntualmente en cuanto a las transacciones que se realizan con este tipo de activos?
Bueno, habrá que ver cada caso puntual, sobre todo el papel que desempeña cada persona dentro de este tipo de negocios. Pero en líneas generales uno podría advertir que en materia de IVA, en la medida en que se trate de activos intangibles, pues no hay lugar a la causación de este impuesto sobre las transacciones que se den sobre este activo. Eventualmente, si una persona obra como comisionista y realiza su operación comercial, ya no sobre el activo mismo, sino sobre la comercialización de ese activo, ahí eventualmente podría considerarse el IVA. Pero en relación con la transacción de los criptoactivos o las criptomonedas, no deberíamos hablar de IVA en esa operación. Adicionalmente, en el caso del ICA, eventualmente podría dar lugar a este impuesto, que es un impuesto de naturaleza territorial, como todos sabemos, en la medida en que se despliegue una actividad industrial, comercial o de servicios. Por ejemplo, en el caso de mineros, que como lo advertía ya, que efectivamente un minero sí tiene que tener una infraestructura física, unos equipos dirigidos a obtener la resolución de problemas para la remuneración a través de este tipo de criptoactivos, pues eventualmente sí podríamos llegar a considerar que se está desplegando una actividad industrial y como consecuencia de eso podría llegar a existir la discusión de si esa persona está sujeta al impuesto o no. Ya habrá que analizar pues, las distintas consideraciones, las negociaciones que se realicen para ver cuál sería la base y cómo sería el tipo de reporte y la tarifa sobre todo.
Muchas gracias, Jaime. En esa misma línea y veo que desde el punto de vista tributario se está avanzando en crear o tratar de regular de alguna manera estos criptoactivos. Quisiera preguntarte, Natalia, además de saludarte, ¿en qué estamos en el tema de regulación financiera? ¿Estamos avanzando? ¿Tenemos regulación general? ¿Se sabe de algún avance o de hacia dónde vamos en ese sentido?
Hola, Carolina, ¿cómo estás? En este momento el tema de regulación financiera, yo diría que está en un momento dinámico de creación y de evolución. Tal vez como se habló en uno de los episodios anteriores sobre este tema, hasta el momento se ha adoptado una postura en la cual la actividad de relacionadas con criptoactivos en el sistema financiero se han tenido que desarrollar con las normas existentes en este momento. Sin embargo, para solucionar este problema y un poco para poder navegar el dilema de los reguladores que tienen con la aplicación de desarrollos tecnológicos a los servicios financieros, la Superintendencia Financiera de Colombia creó dentro de su sandbox actual, o arenera, un proyecto piloto para el tema de intercambio de criptoactivos, básicamente para operaciones que se denominan o se conocen como de cash in o cash out, el cual se está llevando a cabo, empezó, se estructuró en el 2020, se está llevando a cabo en el 2021 y en el 2022. Y la idea de ese proyecto es cuál, es que en este momento, digamos, todavía no se ha cambiado la regulación, pero con base en los resultados de estas pruebas, vamos a tener ya una evidencia para poder trazar el camino hacia el futuro de cómo debería evolucionar la regulación en Colombia.
Natalia, en beneficio de nuestros oyentes, si es que les pasa lo mismo que yo, ¿qué es una operación cash in y qué es una operación cash out?
Claro. Muy importante pregunta. Primero, la operación cash in y cash out es el punto de encuentro entre el sistema financiero real y el sistema financiero digital. Entonces, es en el momento en el que cash in es cuando el efectivo se convierte en dinero digital y cash out es cuando el dinero digital se convierte en efectivo. Este término se aplica no solamente a los criptoactivos, que son un subtipo de dinero digital, sino a todas las formas de dinero digital que están en este momento, digamos, en uso. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de cash-in, lo podemos relacionar con un depósito y el cash-out lo podemos relacionar con un retiro. Entonces, este es, digamos, como es el punto de conexión entre el sistema financiero, digamos, tradicional y el sistema financiero digital que se está extendiendo. Estas son las operaciones clave para temas, por ejemplo, de inclusión financiera, para temas de innovación sobre los productos que estamos haciendo y para temas también de acceso al sistema financiero digital.
Jaime, Natalia, ¿hay lugar a obligaciones de reporte de inversión extranjera en cuanto a compra y venta de estos activos?
Realmente la inversión en criptoactivos no está listada dentro de aquellos que se entiendan como inversiones colombianas en el exterior. Y valga decirlo, tampoco se entiende como aquellas que se dan lugar a la canalización a través del mercado cambiario y consecuentemente no debería haber reporte. Insisto, esto se trata de un activo inmaterial, un activo intangible. En ese sentido, pues no considero que exista la aplicación de algún tipo de registro ante el Banco de la República. No sé, Natalia, si desde el punto de vista de Sandbox o algún tipo de reporte de la superintendencia haya algún lugar de reporte o algún tipo de de información que deba darse.
Claro que sí, pero primero quisiera empezar un poco como cuál ha sido la posición del Banco de la República frente al tema de criptoactivos. Este es un tema que es muy importante para el Banco de la República como máxima autoridad monetaria, porque tiene una relación muy cercana, obviamente, con la moneda, pero el Banco de la República, digamos, ha dicho claramente que no es un criptoactivo, ha dicho que no es una moneda de curso legal, ha dicho que no se puede tener como efecto, ha dicho que no es una divisa, ha dicho que no es efectivo y ha dicho que no es un valor. Entonces, si tenemos en cuenta todas estas cosas que un criptoactivo no es, desde el punto de vista del régimen de cambios internacionales nos queda una, digamos, nos queda, como decía Jaime, una opción que está más alineada con los, las operaciones de alguna manera del mercado libre o no reguladas. Entonces, no sería una inversión extranjera, pero eso no quiere decir que hacia un futuro esto no vaya a cambiar. Particularmente porque una de las tendencias más importantes en criptoactivos en este momento es la creación de lo que se denominan Central Bank Backed Currencies, que son monedas digitales respaldadas por bancos centrales. Entonces, en la medida en que eso se va desarrollando, vamos a probablemente ver un cambio en el régimen de cambios internacionales. En el momento no está regulado.
Mil gracias, Natalia. Hablando de todo este tema de regulación, ¿acuerdos bilaterales o multilaterales que de alguna manera regulen el tráfico en el buen sentido, la circulación de criptoactivos o de criptomonedas, existen?
Están en creación en este momento. En el Banco de Pagos Internacionales en Suiza, que es el banco central de los bancos centrales, se han venido llevando a cabo proyectos para desarrollar unas plataformas internacionales para intercambiar criptoactivos, cierto tipo de criptoactivos, no todos, los que están respaldados ya sea por activos reales, que se denominan stablecoins, o los que están emitidos por bancos centrales y tienen, digamos, el respaldo para hacer, de alguna manera, para irse acercando hacia el concepto de moneda. El banco, el BIS, acaba de lanzar y de hacer público el primer proyecto, que tiene como participantes entidades financieras internacionales para hacer esa plataforma. Y es una pregunta súper importante, Carolina, porque el futuro de los criptoactivos depende que exista una infraestructura que permita de alguna manera negociarlos y cambiarlos. O sea, no se nos puede olvidar que el origen, digamos, de la idea de los criptoactivos tiene que ver con las finanzas descentralizadas donde se está tratando de obviar la necesidad de tener bancos o de tener intermediarios, pero el impacto general, la transformación del sistema financiero mundial depende de que pueda haber digamos, unas reglas claras y una plataforma de intercambio. Entonces se están creando alrededor de los acuerdos de cooperación internacional que hay en temas bancarios a través del Comité de Basilea y en tema de valores a través de la IOSCO, de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, y en materia de pagos a través de el CPMI, que es uno de los standard setters que regula los grandes sistemas de pago en el mundo.
Ok, no, simplemente agregando lo que estaba comentando Natalia, yo sí quisiera advertir que la DIAN se ha dicho que va a tomar medidas encaminadas a controlar o a fiscalizar las operaciones con criptoactivos, y de ahí que no sería extraño que en el marco de los convenios de cooperación que ha suscrito Colombia, particularmente en el tema de asistencia mutua, intercambio de información, ya sea en el marco de la OCDE o de acuerdos bilaterales, empiece a recibir información de las operaciones que se realizan con criptoactivos o criptomonedas. Obviamente esto no es un tema a corto plazo, sino podría considerarse a mediano y largo plazo. Pero lo que sí vamos a tener es que, dada la relevancia en sí misma que este tipo de operaciones se está teniendo en los mercados internacionales, pues es evidente que organizaciones como la OCDE pues van a tomar nota de todos estos movimientos y van a tomar acciones encaminadas a tener algún tipo de control en beneficio de todas las autoridades de los estados miembros de esta organización. De manera que sí esperaríamos que haya algún tipo de reporte a futuro, básicamente.
Bueno, Natalia, Jaime, muchas gracias. Con esto cerramos este bloque de criptoactivos. Pareciera que solo este bloque, porque quedan muchos temas pendientes, tanto en materia de regulación, tanto en materia financiera, como en materia de desarrollo, en materia tributaria, de lo que debería corresponder a quienes realizan inversiones y negocios con criptomonedas, básicamente en Colombia. Entonces, cerramos este capítulo de tres. En el primero hablamos de los temas generales relacionados con este tipo de inversiones. En el segundo hablamos de los temas de lavado de activos, que es sin duda un capítulo importante para tener en cuenta en cuanto a las prevenciones de quienes se involucren en este tipo de actividades. Y cerramos con broche de oro. Muchas gracias, Natalia, por todo el tema desde el punto de vista de regulación financiera, el proyecto piloto que en este momento se adelanta en Colombia, y Jaime con las obligaciones que corresponden desde el punto de vista tributario. Seguramente volveremos más adelante cuando estos temas se sigan desarrollando, que son de interés general. Muchas gracias. Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.